Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. La sorpresa fui yo, dice una conocida frase popular. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con caídas. Estamos viendo cómo todos los futuros del escenario europeo y americano están en números rojos. El americano, el S&P, pierde 37 puntos, pesa la caída en el mercado fuera de hora de Meta, Facebook, que enseguida vamos a analizar con nuestro invitado capital. Bueno, pues está el S&P en 5.034 puntos. Caen los futuros europeos. El del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con un recorte menor de 25 puntos, una caída de dos décimas. Está en los 10.972. Caer, quien cae es el yen, como venimos contando. Y entre otros activos, pues están cayendo pocos. Estamos observando en materias primas como si cae un poco más la onza de oro en $2,330, corrige desde los máximos recientes de todos los tiempos. Y el petróleo se mantiene estable con ligeras subidas esta mañana. El barril Brent aquí en Londres cotiza dos décimas más caro que ayer a $88.20. En este escenario geoeconómico en el que, además del envío inmediato de armas a Ucrania, tenemos al secretario de Estado americano Antony Blinken intentando calmar a China en primera persona por el envío también de ayuda militar a Taiwán. Esos serán los próximos capítulos de los que esperamos obtener la información. De momento vamos a intentar entender lo más caliente. ¿Por qué está cayendo tanto? Un 13% Meta Facebook en el mercado fuera de hora. Enseguida saludamos a Ricardo Pérez, profesor de E-Business School y especialista en tecnológicas y en empresas, como la de Mark Zuckerberg. Y después entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Miguel Yagüe, economista y asesor de organismos internacionales, y con Carmen Morales, profesora de liderazgo de E-Business School, y con Aitor Grandes, director de innovación de MioOne, para poner en contexto las noticias más importantes que actualizamos a continuación con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y referencia a capital de última hora para conseguir transición energética. La Agencia Internacional de la Energía acaba de proponer que se sextuplique la capacidad mundial de almacenamiento para 2030.
Hasta los 1.500 gigavatios para hacer compatible el objetivo de triplicar las renovables en la lucha contra el cambio climático. Según acaba de publicar la agencia, en su primer análisis sobre el sector de las baterías, señala que los acumuladores deben suponer el 90% de esos 1.500 gigavatios y el resto correspondería a instalaciones de bombeo de agua. Las baterías, cuya capacidad deberá multiplicarse por 7 para 2030, son clave para la transición energética y el abandono de los combustibles fósiles, como lo demuestra que para este año los vehículos eléctricos evitarán el consumo de 8 millones de barriles de petróleo diarios.
En clave geoestratégica, la Casa Blanca americana desvela que enviaron en marzo y en secreto más misiles de largo alcance a Ucrania, los que llevaba reclamando Zelensky.
Y que Estados Unidos parecía que se había resistido a entregar, aunque en el momento no se hizo público, esos misiles estaban incluidos en un pequeño paquete de ayuda de $300 millones que el propio presidente Joe Biden aprobó en marzo. Lo ha revelado el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Estoy en condiciones de confirmar, decía Sullivan, como ustedes han oído, que en febrero el presidente ordenó a su equipo a proporcionar a Ucrania un número significativo de misiles ATACMS para su uso dentro del territorio soberano de Ucrania. Ese envío empezó a moverse en marzo como parte del PDA que el presidente autorizó el 12 de marzo y esos misiles han llegado a Ucrania.
Biden decidió aprobar ese envío después de que la CIA concluyera que Rusia ha usado misiles de largo alcance de otros países, sobre todo de Corea del Norte, y ante los crecientes ataques contra las infraestructuras tropas civiles ucranianas.
Sin embargo, los ataques en el Mar Rojo han sido menguantes, los de los rebeldes hutíes del Yemen, aunque el tráfico marítimo por el canal de Suez no se ha recuperado.
La Marina Británica, que reportó 12 ataques contra cargueros cerca de las costas yemeníes en marzo, solo ha notificado 2 en abril, y el Comando Central de Estados Unidos otro más, con el recibo de 2 drones en zonas controladas por los hutíes. Así, según datos de Port Watch, la herramienta del FMI y la Universidad de Oxford, la media semanal de buques que atravesaban el canal de Suez continúa con una reducción superior al 50%.
Algunos apuntes importantes de la actualidad europea. El Parlamento ya ha aprobado la actualización de las normas contra el blanqueo de capitales,
que recoge una serie de exigencias para los clubes profesionales de fútbol. A partir del 29 quedarán dentro de los requisitos que establece la nueva legislación, que también involucra a bancos, gestores de activos y criptoactivos y a los agentes inmobiliarios.
A estar pendientes hoy, Francia ha cancelado cientos de vuelos a pesar de que sus controladores aéreos suspendieron anoche la huelga.
Y eso ya fue tarde y no permitía dar vuelta atrás a la mayoría de las anulaciones. Afecta a las aerolíneas españolas como Iberia, Air Europa o Vueling. La asociación ALA cree que podría ocasionar demoras de casi el 50% de los vuelos que se operan en España, ya que el 85% de ellos pasan por el espacio aéreo francés.
Bueno, y en el día de hoy tenemos datos en la agenda, que no sé si ya has incorporado. Querida Sara Voz, nos adelantas. Buenos días.
Muy buenos días. Pues este jueves ya te puedo contar, tachán tachán, que Alemania ha publicado el índice GFK de clima de consumo de mayo, que supera las previsiones. Francia ofrece la encuesta de negocios de abril. En España esperamos el índice de precios industriales y el BCE publica su informe económico mensual. Los datos más relevantes llegarán de Estados Unidos, donde conoceremos el PIB del primer trimestre, gasto de los consumidores, peticiones semanales de subsidio por desempleo y ventas de viviendas. La OCDE publica su informe anual sobre la fiscalidad de los salarios en sus países miembros. Alphabet, Microsoft e Intel presentan resultados. Sí. Luis Vicente, vamos a escuchar al experto del IE para que nos hable de por qué el Facebook de tu amigo Tenzenberg, Zuckerberg, se está despeñando ahora en el After Hour ese. ¿Es buen momento para comprar?
Bueno.
¿Me dejas dinerito? Si va, no te lo devuelvo.
No.
Bueno, parte. Jeje. No. Chao.
Eso, contigo, mucho cuidado. Vamos a entrar a fondo, sí, en esta cuestión que está excitando, estimulando y mucho los mercados a la baja.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio. 10 años contigo.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Veamos cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora, precaución por un accidente en Madrid, la M45 a la altura de San Fernando de Henares, que ocasiona casi 4 kilómetros de tráfico denso en su enlace con la M50 en sentido norte, en sentido A2. Pero también en Valencia hay 2 accidentes en la A7 que están complicando el tráfico en esta autovía del Mediterráneo. En la zona de Picassent, en dirección Valencia Capital, y en Moncada, en sentido Barcelona. Además, tráfico intenso en la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Canillejas, A4 Pinto y Butarque, A42 Parla, Fuenlabrada, y también en la zona de Getafe, A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y en la M607 a la altura de Colmenar. En Barcelona, lo más complicado, la entrada por la A2 en Pallejà, y en Murcia, muy densa la A7 en Cabezo de Torres hasta la Universidad en sentido Almería. También en Málaga, retenciones importantes en la A7 en Fuengirola hacia Marbella.
We'll be right back.
En tus ojos un cielo estrellado. Puede ser creado.
Ir a bailar.
David Martínez está empezando a trabajar con drones en su negocio agrícola. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho mejor así, que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en marzo de 2020, no siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, la clave es en tener esperanza matemática positiva. Y comprando valores débiles, que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfa Value.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Luca de Meo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vamos abriendo la gran tertulia de la economía, al calor, por cierto, de los datos que se van publicando. Está aquí sentado en nuestra mesa de trabajo y análisis Miguel Yagüe, que es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, querido Miguel? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Buenos y sorprendentes, ¿no?
Sí, hablaremos, por supuesto, del lado sorprendente o de la persona sorpresa. Enseguida lo haremos con Carmen Morales, que además es profesora de liderazgo, así que algo tendrá que decirnos de la sorpresa de Pedro Sánchez. Pero antes vamos a ir también actualizando alguna información, en particular de los resultados bancarios. Ya empezaron los de Bankinter, recuerdan ustedes. Los de Banco Sabadell nos dan algo más de información de cómo está el sector. Sabadell ha ganado 308 millones de euros, es un 50% más interanual, eleva su capital al 13,3%. Como experto, Miguel, cada vez que ves el balance de un banco, ¿tú qué es lo primero que sueles mirar?
Bueno, yo miro mucho, como he sido siempre experto en riesgos, aparte de los resultados, intento entender un poco la estructura de los resultados, de dónde vienen exactamente esos resultados, si es algo sostenible o no es sostenible, y yo miro mucho el capital también, y todos los datos del capital y la morosidad, todo lo que tiene que ver con riesgo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que los bancos es evidente que ha mejorado mucho, lo están haciendo mejor. Evidentemente, en la banca hay un elemento que es fundamental, que son los tipos de interés, ¿no? Los tipos de interés, cuando suben, ayuda muchísimo a la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, en ese viento favorable de tipos de interés, que ayuda mucho, siempre que lo sostenga la economía, y de momento la economía lo está sosteniendo, es una buena combinación y está marcando una tendencia claramente ascendente, ¿no?
Cierto. Bueno, doy la bienvenida a Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Vaya día, qué cantidad de noticias.
Lo que decía Miguel en el saludo, dice, vamos a tener que hablar, ¿verdad? De quien nunca solemos hablar en esta tertulia.
Exacto,
pero
del elefante en la habitación, ¿no?
Yo soy la sorpresa. Empezaba con esta frase que es muy popular, con la decisión de Pedro Sánchez que comentamos. También te va a tocar comentarla. Tenemos conectado a Aitor Grandes, es director de innovación en MiOne. ¿Cómo estás, Aitor? Me alegra mucho verte. Muy buenos días.
Hola, Alex Vicente. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que desde la pandemia que no charlábamos, pero sigo todas las mañanas.
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar. Pues ya ves, tenemos además un menú muy diverso, podríamos hablar en términos de temas, porque tenemos tecnología, ahora tenemos que hablar de Meta, y de la que se está pegando con la caída del 13% en el mercado fuera de hora, después de batir las expectativas del mercado, que esa es otra, tú bates, pero el CEO dice algo que a los inversores no les gusta, y creo que va en la línea de vamos a seguir gastando en aquello que nos hace perder dinero, que de momento es el metaverso y la IA, ¿no? Por ahí van las cosas, ¿no?
Bueno, a ver, la parte de, yo creo que lo está haciendo bien. Quizás no le ha parecido suficiente al mercado. Como dices, piensa que la inversión que necesitan hacer es enorme, pero ha sacado un nuevo modelo que es Llama 3, para competir con el de Google, con Gemini, con GPT-4 de Microsoft y OpenAI, y ha anunciado además que lo va a extender a todas sus herramientas, ¿no? A Facebook, a Instagram, WhatsApp. Pensar que Facebook tiene 3.000 millones de usuarios, Instagram 2.000, WhatsApp 2.000, es enorme, ¿no? Al final va a llevar la inteligencia artificial a todos los teléfonos móviles y cualquiera lo va a poder utilizar. Esto hace falta inversión, hace falta muchísima inversión para competir con Microsoft, que lo está haciendo realmente bien con la fusión con OpenAI, con la inversión en OpenAI y con todo el Copilot que está desplegando. Pero bueno, yo creo que la línea es adecuada. En un año prácticamente ha duplicado la acción. Yo creo que es el camino, pero claro, le va a costar dinero.
Efectivamente, y eso es lo que seguramente a los mercados les está poniendo más nerviosos, ¿no? Como estamos observando. Bueno, vamos a hablar del tema, ¿no? El tema del día también. Junto con todo esto, iremos también actualizando la información que vaya apareciendo pues en cada minuto, ¿no? Porque para eso estamos aquí en la radio, ¿no? Viendo en tiempo real las noticias. A ver, Carmen, esta te va a tocar a ti empezar. El movimiento de Pedro Sánchez vía comunicado en red social. O sea, veamos la forma y veamos el fondo.
Exacto.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vía red social, dice que suspende la agenda, que va a reflexionar hasta el lunes, es decir, se toma un largo puente de reflexión para ver si merece o no la pena seguir en el cargo, porque dice que observa una fuerte presión después de que, claro, un juzgado de Madrid haya abierto diligencias por la actuación de su mujer. Posible tráfico de influencias, posible caso de corrupción, eso es lo que aparece en el expediente de diligencias abierto. Y él se pregunta, ¿merece la pena todo esto? Yo no tengo apego al poder, claro, y una sonrisa general se extiende. ¿Cómo ves el movimiento? ¿Es una táctica para conservarlo o de verdad está diciendo esto está poniéndose muy complicado para mí?
Bueno, después de las últimas, ¿verdad?, movimientos, o sea, es que hay como dos grandes posiciones aquí, ¿no? Entonces dices tú, desde la lógica, ¿no?, podemos decir que esto evidentemente es una táctica, ¿no?, y es una táctica precisamente ante las elecciones catalanas, que están ahí a la vuelta de la esquina, y en menos de 2 semanas, ¿no?, y las elecciones europeas, ¿no?, que también. Entonces, obviamente, primero, un movimiento como este es una sacudida a sus socios, desde mi punto de vista, pues para conseguir decir, oye, aquí o todos o esto se hunde, ¿no? O sea, conmigo...
Yo soy el barco, ¿no?
Claro, yo soy el barco, ¿no? Entonces esto, obviamente, desde el punto de vista lógico, tal, efectivamente, 5 días, que además esos 5 días no permiten el desmontar o presentar un recurso en contra de toda esta, ¿no?, esta querella del juzgado y de manos limpias y tal. Es decir, es poco tiempo, ¿no? Pero es un golpe de efecto. En un momento en el que además, yo, desde el punto de vista legal, yo no sé si esto es posible, que un presidente del gobierno diga que me tomo cinco días
sabáticos, ¿no?
Efectivamente.
Que es lo que ha dicho.
Pues le dejas a la vicepresidenta primera los trastos y bueno, pero que esto no tiene forma, en fin. Eso por otra parte,
sí,
¿no? O sea, hay varios planos aquí.
No es muy presentable en términos de responsabilidad.
Obviamente, entonces de repente es como que, ala, que yo me voy, que el piloto del avión dice que aterriza como puedas, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Bueno, entonces, eso por un lado. Pero claro, vistos los últimos movimientos, ¿no? Pues de repente, y que además el partido nunca se entera, ¿no? Que esto es otra cosa también muy curiosa, ¿no? Sí. Ay, que nadie sabía nada. Y tal,
ni el partido, ni el grupo parlamentario.
Ni el grupo parlamentario, etcétera. Entonces, hay cosas como...
Ni el gobierno,
efectivamente. Entonces hay cosas como muy peculiares que eso no responden a la lógica, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Eso por un lado. Luego, a ver, ha habido dimisiones, ¿no? Pensando en el planteamiento de la dimisión, Adolfo Suárez dimitió, ¿no? En los tiempos, etcétera, pero eso se hace de una manera determinada. Primero, además, ayer estuvo en el Congreso. Oye, qué oportunidad más buena para haberlo comunicado ahí, que ese es el foro para comunicar estas cosas, ¿no?
Ahí se le vio muy desencajado, pero si buscas paralelismo, hay uno muy cercano, el de Antonio Costa en Portugal.
El de Antonio Costa en Portugal, efectivamente. Y luego, pues, Cameron en Reino Unido, etcétera. Ha habido varios casos de primeros ministros, el holandés, el primer ministro de Países Bajos también, ¿no? Etcétera. Bueno, que todavía sigue, en cualquier caso, porque no hay alternativa, ¿no? Entonces, hay una serie de... Y luego ese comunicado vía X tipo Trump, Sánchez Castejón, ¿no? Entonces... Es decir, dices, pero bueno, esto qué está pasando aquí, ¿no? Hay una percepción, luego hay una llamada a la empatía, ¿no? De ese victimismo, esa victimización, ¿no? Del mensaje que desde mi punto de vista
atacan a mi mujer, ¿no?
Atacan a mi mujer,
atacan a mi familia.
Cuando hemos asistido en las líneas rojas, ¿no? Que se están cruzando, que eso es no es juego político, tal. Dices, pero vamos a ver, si hemos asistido la semana pasada a todos los ataques a la pareja de Ayuso, a la mujer de Feijóo, pero o sea, absolutamente. Es decir, dices, o sea, que para mí sí vale hacerlo contra el otro, pero tú no me lo hagas a mí, ¿no? Y luego, si realmente hay caso o no hay caso, pues hombre, se puede también eso recurrir, desmontar de muchas maneras, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a algo, a una situación muy inusual, democracia, que algo que además pertenece a esas llamadas, ¿no?, al populismo que hacen otros líderes en otras esferas no democráticas. No quiero poner aquí, ¿no? Pero vamos, esto es, pues no sé, que lo hubiera hecho pues en sus tiempos Chávez o Maduro, etcétera, pues esto sí que te podría encajar, ¿no? Pero de repente, pues esta especie de llamada a la emocionalidad, victimización, estoy muy enamorada de mi mujer, pero ¿qué lenguaje es este? Político, ¿no? Es decir, que nos parece fenomenal, oye, qué bien para ti, estupendo, pero que... O sea, es decir, es cuatro páginas, además, de mensaje sin un tema de calado. Luego hay otros dos aspectos que es importante también tener muy en cuenta, que es el tema Pegasus, que esto también tenemos que hablar.
¿Puede haber algún vínculo con la información que facilitó la investigación francesa y que ha llevado en España a reabrir el caso?
Obviamente. Ahí, y además ya no es que se hubiera abierto aquí desde España, es que se ha abierto en Francia. Y luego ahí también pues es un software propiedad de una empresa de Israel, ¿no?
Israelí, sí.
Es decir, aquí puede haber mucha información, muchos datos que no sabemos, ¿no? Que puede ser que sepa, ¿eh? Él, que sepa, pero que no sabemos. Entonces puede haber muchas más informaciones que no tenemos.
Hay, por tanto, muchos ángulos, ¿no?, de aproximación, sí, a esta escena, que efectivamente tiene mucho de insólito.
Sí, sí.
¿Cómo lo veis, Miguel?
Bueno, yo creo que yo coincido con Carmen, que hay mucho de movimiento estratégico, ¿no? En esto, ¿no? Un cambio, pues, sería como el de Portugal, ¿no? Si él tiene pensado el lunes tomar una decisión, ¿por qué decirlo, no? Yo creo que a un nivel de presidente del gobierno, decirme lo voy a pensar durante 5 días, pues no tiene mucho sentido, lo comunicas cuando esté y ya está. Entonces yo creo que tiene mucho movimiento estratégico, y también la forma de comunicarlo, la noticia no es que están investigando a mi mujer, la noticia es que hay un sindicato de ultraderecha que está investigando a mi mujer. Entonces ese movimiento estratégico yo lo veo muy claro. Yo creo que en ese movimiento estratégico sí creo que está testando, y sí creo que va a despertar muchas adhesiones, ¿no? Aquí lo importante, y luego igual lo elaboro un poco más, ¿no? No es tanto la verdad, no es tanto investigar. Sería interesante saber pues qué ha hecho la mujer del presidente del gobierno, y si nos parece bien o mal, desde un punto de vista lo más objetivo posible, pero eso no es lo importante. Lo que va a ser importante es a quién le interesa. Y yo creo que en este momento del grupo político, de los aliados políticos o que tiene Pedro Sánchez, yo creo que no interesa a nadie que Pedro Sánchez se vaya. Esa es mi personal opinión, ¿no? Sí. Porque si se va, quedaría una vicepresidenta como presidente. Yo creo que nadie la acaba de visualizar a la vicepresidenta Montero como presidenta. Huiríamos a elecciones, lo cual no sería un buen resultado. Yo creo que en ese sentido este movimiento, el lunes decidirá lo que sea, pero en ese camino va a haber un poco adhesiones. Y yo creo que va a tener buenas adhesiones. Y luego está, para mí, lo que debería ser lo importante, que es la verdad, ¿no? Vamos a pensar realmente si esto está bien o está mal. Como en el caso de Ayuso, ¿por qué no vamos a pensar si está bien o está mal? Sí. Pensémoslo, intentemos pensarlo objetivamente. Y eso nos lleva a un tema que ha ido saliendo recurrentemente en las tertulias previas, que es la polarización, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que la polarización, aparte de generar enfrentamientos a veces trágicos, a veces cómicos, nos priva de la verdad y nos priva del sentido objetivo de las cosas. Porque hoy, si uno lee la prensa así, fugazmente, la noticia que hay, por un lado, pues se descuenta un comportamiento ilegítimo por parte de la presidenta, pero en el otro lado, la noticia no es que se esté investigando, no es que Pedro Sánchez. La noticia es que hay un proceso lanzado por la ultraderecha sin ningún tipo de pruebas. Y las noticias son esas, por un lado y por otro, ¿no? Y me acuerdo de Antonio Machado en sus proverbios, ¿no?, que decía, tu verdad, decía, no, la verdad, vamos juntos y ayúdame a encontrarla, la tuya guárdatela, ¿no? Bueno, pues eso ha pasado a la historia, porque ahora tenemos aquí, cada uno va a pintar su verdad y cada uno va a pensar en el objetivo. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, yo creo que va a ser difícil saberlo, porque yo creo que no seamos ingenuos. Es decir, cuando una persona se va a reunir con alguien, si tienen su tarjeta, su currículum, o si tienen su tarjeta, no lo tienen su tarjeta, pero sabe que es mujer, pues evidentemente le vas a recibir de otra manera. La gente le recibe de otra manera. ¿Dónde está la barrera? Pues eso va a ser difícil saberlo. ¿Y de qué dependerá la barrera? Dependerá, otra vez volviendo al punto, de los intereses. Porque aquí lo relevante es qué me interesa y si lo puedo empaquetar para venderlo, ¿no? ¿Y qué interesa, no? ¿Interesa a alguien que se vaya? Yo creo que no interesa a nadie, ¿no? Y aquí otro punto también interesante. Se nos dijo con los nuevos partidos que nos iban a limpiar, ¿no?, con esos bríos iniciales de los nuevos partidos, que todos estos temas iban a ser muy escrupulosos y toda la corrupción se iba a acabar y los casos dudosos se iba a limpiar muchísimo, ¿no? ¿Va a pasar eso ahora, no? ¿Va a pasar que al haber fragmentación de partidos? No, la fragmentación de partidos nos ha llevado a una fragmentación política que tiene inestabilidad, nos ha llevado a una cierta polarización, nos va a llevar a más limpieza ética, a más, pues ya vemos que no, porque no interesa a nadie que ahora mismo Pedro Sánchez se vaya, y como no interesa a nadie, al partido que está apoyándole no le interesa, pues seguramente en lo que va a quedar va a ser pues en dos verdades, en que cada uno sea capaz de venderlo a su parroquia lo que ocurra, y la realidad, que es ver si realmente está bien o está mal lo que haya hecho esta mujer, que yo lo desconozco, no tengo las pruebas, pero que habrá un proceso para evaluarlo, pues va a quedar en un segundo plan.
Qué buena reflexión y qué bien traída la cita al poeta Machado.
Miguel, bonito, ¿sí?
Aitor, ¿y tu visión cuál es?
Pues
tú,
mira,
tú que primer, estás bien lejos de la política.
Bien lejos. Pero mira, primero relacionándolo con las redes sociales, como hablábamos, yo creo que Elon Musk y Zuckerberg han debido de ver un incremento en el tráfico en España, en WhatsApp y en X, porque está todo el mundo hablando de esto, ¿no?
Y luego, bueno, yo creo que desde que llegó un poco al gobierno y antes, pues bueno, todo ha girado en torno a su interés personal, no en cuanto a la función pública, por lo menos yo desde fuera lo veo así, y ahora mismo pues está ocurriendo algo parecido, le está mirando su persona y que pensando quizás en su futuro y cómo va a quedar y si esto le va a afectar para su futuro próximo, y pienso que es una que se va a reflexionar en ese sentido. Esto ya me conviene, ya no me conviene. Bueno, creo que todo gira en torno a su persona y no en torno a la función pública, que es lo que debería ser.
Eso es cierto. Bueno, os voy a contar cómo vienen los mercados. Si alguien está esperando alguna reacción de los mercados, ya le adelanto que no hay por aquí a la vista nada. Sigue en su curso. Os adelanto cómo vienen los mercados y continuamos en la gran tertulia de la economía.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Hazte cliente de CaixaBank Negocios hasta el 31 de mayo y consigue tu TPV Android de última generación por 0 euros durante los 6 primeros meses. Promoción de 30.000 unidades con cuota gratuita durante los primeros 6 meses hasta 10.000 euros de facturación mensual. Más condiciones en caixabank.es/TPV Android. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, ¿qué estamos viendo en la preapertura ya de las bolsas de Europa? ¿Qué dicen los futuros? Hoy viene un día algo en rojo y tiene mucho que ver de lo que vamos a hablar enseguida, que es de la caída en el mercado fuera de hora de Meta, Facebook, a quien, bueno, seguramente en España le estamos dando mucho negocio con estos temas de los que estamos hablando, en las redes sociales y en los WhatsApps y todo esto, como bien decía, no sé si era Carmen o era Aitor, efectivamente. Sí. Bueno, los futuros de la bolsa española vienen planos. Si alguien esperaba una caída o algo por el estilo, pues va a ser muy limitada. 9 puntos baja, no es ni una décima, está en los 10.988. De hecho, contrasta porque los futuros americanos caen más. 7 décimas, 37 puntos, ahora mismo en los 5.034 está el futuro del S&P 500. Estaba mirando también los bonos, por ver si el diferencial de la prima de riesgo de España estaba afectada. Lo veremos más tarde a las 9 de la mañana, pero de momento sí estamos viendo algo de caída en la deuda española, así que está repuntando el rendimiento un poquito al 3,38%, pero está en línea con lo que está cayendo en precios el bono alemán, así que la prima de riesgo española no está aumentando a esta hora, según vemos en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía. En Capital Radio ya nos adelantaba en la tertulia Aitor Grandes como ahora mismo en el mercado lo que tiene que ver con la tecnología, pues es que necesita de mucha inversión. Y si la inversión no ofrece rendimientos en el corto plazo, se paga. Y ahora mismo lo está pagando Meta Facebook. La capitalización bursátil que ha perdido Meta es de 200.000 millones de dólares. Un cálculo inicial. ¿Verdad, Aitor? Y es porque, claro, esto de invertir en metaverso y en inteligencia artificial es que no tiene rentabilidad inmediata.
Bueno, yo creo que se recuperará si lo miramos un poco más a largo plazo. Yo creo que lo está haciendo bien. Viene de muy abajo un poco del tropiezo de toda la inversión que hizo para la parte del metaverso, que finalmente no traccionó. Pero ahora yo creo que en la parte de inteligencia artificial se está posicionando bien. Seguro que va a ser uno de los grandes players junto con Google, con Microsoft, con OpenAI, con Nvidia, etcétera. Y bueno, los anuncios yo creo que son muy interesantes. Va a llevar su nuevo modelo a todas sus aplicaciones, va a tener miles de millones de usuarios y probablemente el movimiento es el adecuado. Lo que ocurre pues que hace falta inversiones muy muy altas para poder competir con Microsoft, que aquí es el caballo de momento ganador, que bueno, Satya Nadella lo está haciendo excepcionalmente bien, lo hizo muy bien en la nube, lo ha hecho muy bien en toda la parte de inteligencia artificial. Soy muy fan de Satya Nadella. Y claro, para competir con esto pues hace falta invertir. Y quizás el mercado pues está valorando eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el largo plazo se recuperará y es bastante positiva la noticia y el camino, ¿no?
Sí, siempre nos acordamos, yo recuerdo el caso de Amazon. Jeff Bezos estuvo perdiendo dinero, ¿cuánto? 14 años. O sea, hasta que luego ocurrió lo que ocurrió. Eso sí que es tener paciencia y fondo, ¿eh? ¿Cuál es tu reflexión, Miguel?
Pues ahora que comentas lo de Jeff Bezos, ¿no? Yo creo que cómo se está transformando la economía, ¿no? Yo creo en general, y el tipo de empresa dominante, ¿no? Es sorprendente que hoy, comentabas antes la noticia de esta gran fusión o esta gran adquisición que pretende entre empresas mineras. Es un poco la economía tradicional, ¿no? Donde hay minería, hay una industria muy clara, hay cosas concretas, hay cobre.
El cobre.
Y eso es lo que vemos siempre, ¿no? Y las empresas modernas, pues son completamente diferentes. Estamos en una economía de 80% de servicios donde hay grandísimas inversiones en intangibles, ¿no? Y el resultado de grandísimas inversiones es que hay una incertidumbre en general, va bien, si ganas eres un superdominante, ¿no? Son grandes. Google es un dominante, Facebook todavía es un dominante, y son dominantes, ¿no? Pero ser dominante implica en esa situación dos cosas. Implica que si la apuesta que tú has hecho, que el mercado anticipa muy muy clara, en algún momento genera alguna duda, pues el golpe en la acción es fuerte, ¿no? Como ocurre en ese caso. Y lo segundo que implica es que estás muy pegado a lo que pasa en la economía, ¿no? Y eso es incluso estadísticamente, ¿no? Una empresa pequeña o una empresa de otro perfil, pues le puede ir mejor o peor por muchas circunstancias. Una empresa grande, dominante, depende mucho de lo que haga la economía en su conjunto, ¿no? Y entonces estas empresas gigantes, dominantes, con grandes inversiones en intangibles, cuando ocurre una duda sobre si es intangible ver a buen puerto, pues se pega un golpe de acción muy fuerte, y cuando la economía presenta alguna pequeña duda o alguna pequeña corrección, el golpe es muy fuerte, ¿no? Que coinciden estos dos casos. Yo creo que esa nueva economía, yo creo que tenemos que adaptarnos a ese tipo de perfil de empresas. El caso de Jeff Bezos es otro ejemplo. 14 años, ¿no? Pero ahora es un dominante. En algún momento, si hubo dudas sobre Amazon, pues no iba a llegar, pero si llegas, un superdominante. Tesla es un superdominante en el mercado.
Ay, cada vez menos, ¿eh? Bueno, Tesla, ese caso...
Bueno, yo creo.
Empieza a estar en duda.
Yo sigo pensando que es todavía. Yo creo que sigo pensando que sí, que es bastante dominante todavía. Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero ha llegado un punto donde la cuota de coche eléctrico Tesla es bastante alta. Si el coche eléctrico va para arriba, yo personalmente creo que todavía.
Según donde
todavía
mires, Miguel, le mira en España. Son los coches chinos los que venden bastante más que Tesla, por ejemplo.
Puede ser. Yo sigo pensando que todavía tiene una buena posición. Pero bueno, habrá que verlo. Es verdad que ya no está tan solo, ¿no? En cualquier caso.
En absoluto. Buena reflexión, ¿eh? Carmen.
Esto puede ser parte de los acuerdos, ¿verdad? En China-Estados Unidos, que también son tema hoy. Lo que pase también o el impacto que pueda tener con Tesla, ¿no? Hasta cierto punto. Efectivamente, el mercado, o sea, ahora su nicho de mercado es Estados Unidos, obviamente, y Europa, pero cada vez menos, ¿no? Porque están los coches chinos entrando con muchísima fuerza, con precios más bajos y muchas más competitivos. Pero efectivamente, ¿no? También depende de, ¿no? de estos acuerdos y la visita de Blinken a Estados Unidos y ese aniversario, ¿no? Que los chinos
celebran o ponen en valor, no sé, no ponen valor 45 años, ¿no? De relación la... diplomática.
Sí,
con España
sí,
50.
Sí. Fíjate, sí, efectivamente, sí. Aquella famosa foto de Nixon con Mao Zedong, ¿no? O de, creo que fue un ministro de la época de Franco, ¿no? Cuando fue a abrir relaciones diplomáticas con China, creo.
Sí, entre todo este tiempo decía el secretario general del Partido Comunista Chino que ha habido vuelos y revuelos.
Vuelos y revuelos, exacto, sí.
Ha hecho gracia la expresión,
sí,
¿no?
Sí, 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 efectivamente. Entonces... No
deja de ser curioso, ¿no? Que mientras las empresas se transforman, y vemos una economía muy transformada, muy moderna, sin embargo, desde el punto de vista político, casi volvemos al pasado un poco, ¿no? Volvemos al pasado en el sentido de esto de que te interesa un país como Taiwán y que uno de los intereses tiene que ver con tu economía, esto es un poco nuevo. Nosotros estamos acostumbrados ya recientemente a una economía pues más abierta, cada país compite, y no te interesa un país o no te preocupa un país de al lado porque te interese sus semiconductores o por un tema económico. Eso ha cambiado mucho, igual que ha cambiado también que la política es una fuente de inestabilidad, ¿no? Fukuyama es el tratado clásico, ¿no? Sobre el fin de la historia, ¿no? Que parece que vamos a llegar a democracias y todo se va estabilizando. Pues claramente, igual que la economía se ha transformado muchísimo y hay empresas muy diferentes, en política la sensación que da, la geopolítica, estamos volviendo un poco atrás. Y hay preocupaciones que dábamos por superadas y que están volviendo al presente.
Sí, es cierto. Ayer sentado en tu misma silla, Juan Verde, que es asesor presidencial de Biden, contaba que el viaje de Blinken a China inmediatamente después de que el Senado aprobara la famosa bill, la famosa ley que incluía la ayuda militar a Ucrania, a Israel y a Taiwán, tenía como objetivo, claro, calmar a China, ¿no? Y explicarle un poco en qué va a consistir esos más de 6.000 millones de dólares que envía inmediatamente Estados Unidos a Taiwán.
Sí, pero eso tiene una venta un poco extraña, ¿no? Es decir, a ver, sí, porque esas son inversiones militares. En cualquier caso, y en línea a lo que comentabas, Miguel, fíjate que, hablando de los famosos cinco dragones, ¿no?, asiáticos, uno de ellos era Hong Kong. Y ya no, es decir, ¿no? Entonces, claro, dices, oye, pues obviamente el otro sí es Singapur, el otro es Taiwán, o sea, es decir, países muy, muy pequeñitos, o sea, con unas dimensiones absolutamente incomparables, ¿no?, con el volumen de China. Y sí puedes decir, bueno, pues es una especie de maniobra de protección con intereses económicos, de mercados, etcétera, ¿no? Es decir, para mantenimiento y tal, pero... China puede pensar, evidentemente, otra cosa muy distinta, ¿no? Con ese afán de que, efectivamente, pues la China insular, ¿no? Taiwán es, en fin...
Una provincia de China, ¿verdad? Sí.
Como ha ocurrido con
Y, de hecho, hay una relación muy bien tejida, ¿no?, entre la China continental y Taiwán en términos económicos.
Sí.
O sea, hay una relación muy, muy fluida.
Sí, sí, sí. Pero, claro, de ahí a efectivamente, hacerlo desaparecer e integrarlo, ¿no?, como diciendo, esta ficha del parchís me la como, ¿no?
Sí, sobre todo ese estrecho de Taiwán, ¿no?, claro. que considera a Estados Unidos que es tráfico internacional, son aguas internacionales, y China dice, esto está dentro, ¿no?, de...
Mis aguas.
Es como un río, ¿no? Casi.
Efectivamente, sí.
No es así. Escuchándote, Aitor, cuando hacías el análisis de Meta y de cómo las inversiones a largo plazo pues tienen mucho que ver con la cartera de clientes, siempre me pregunto hasta qué punto se puede fundamentar esa expectativa. Es que recuerdo lo de las burbujas, la burbuja de las .com. Puedes fundamentar la expectativa de negocio en lo que representa tu cartera de clientes. Tienes 2.000 millones de personas, pero... ¿Están usando tus redes sociales? ¿Lo hacen cada vez más o cada vez menos? ¿Estás monetizando su uso o de momento lo que haces es rentabilizar los datos que extraes de nosotros para otro tipo de negocios?
Bueno, yo creo que ahí lo has apuntado muy bien. Al final, la data que tiene Facebook, eso no petróleo, tiene muchísimo valor. Piensa que un modelo de inteligencia artificial es todo lo potente que son los datos con los que está entrenado, ¿no? Y yo creo que ahí Facebook, Meta, tiene muchísimo, muchísimo potencial, no solo por lo que es Facebook, que puede estar cayendo, sino por Instagram, por WhatsApp, solo hay que ver cómo lo utilizamos todos a diario y va a ser un actor muy relevante. Fíjate que ahora que habláis un poco de China y tal, creo que la nueva guerra geopolítica es también la inteligencia artificial y el controlar los datos, ¿no? Por eso ha ocurrido el tema de TikTok en Estados Unidos, etcétera. Creo que va a haber una gran lucha internacional por tener los mejores modelos, los mejor entrenados y por el control de esa data.
Claro, pero partimos de que los datos son los mismos para todos. Es decir, TikTok te roba los mismos datos que te roba Facebook, ¿no? Personales. Al final están siendo tratados por lo mismo.
Piensa que, al final Facebook yo creo que Meta maneja muchísima data de redes sociales. Por ejemplo, Microsoft está en toda la parte Enterprise, Google en la parte buscador. Incluso Tesla puede tener data de lo que captan los coches, ¿no? Todo esto es bastante relevante, cómo van a entrenar los modelos, y un poco pues la batalla está ahí, no solo generar los mejores modelos de inteligencia artificial, sino en la data que están utilizando, aparte de la data externa que puedan estar cogiendo todos de la pública. Ahora se habla mucho de que han robado las transcripciones de los vídeos de YouTube para entrenar los modelos y tal. Bueno, todos están en esa pelea.
Aquí acabas de encendernos una lucecita, Aitor, porque efectivamente hasta ahora nos robaban los datos personales de nuestros hábitos, compras, las cosas que mirábamos, pero ahora que el mundo está sensorizándose, es que hace unos días estaba en Málaga y uno de los proyectos de Málaga es sensorizar la ciudad íntegra para saber todo lo que se mueve, ¿no? Todo lo que pasa, ¿no? Aquí hablamos de vehículos, personas, hasta el viento que se mueve, ¿no? Es decir, toda esa información es el siguiente capítulo, ¿no? De entrenamiento.
A mí me genera muchísima inquietud, la verdad, ¿no? Yo creo que hay una parte, y lo hablamos también en alguna vez, la inteligencia artificial fantástica, toda esta parte médica, por ejemplo, es fantástica realmente, ¿no? Y simplifica y genera una capacidad muy fuerte para hacer cosas en un mundo en el que, pues, volvemos, ¿no? La economía ya no es tan material, sino que es intangible, pues, para pensar. Yo creo que tiene un potencial enorme. Ahora, cuando a mí me dicen que me están supervisando todos mis movimientos, a mí me genera inquietud por dos vías, ¿no? Una, por ese control de todo lo que puedo estar haciendo y esa interpretación, y dos, porque identifiqué mi patrón, ¿no? Eso de, y me acuerdo que hay otra cita también de Dostoyevsky, ese, pues si todo se reduce a que 2 más 2 sea igual a 4, si todo se reduce a eso, ¿dónde está mi libertad? Si yo realmente al final es un patrón, me identifican el patrón y yo soy eso, pues me genera muchísima inquietud, ¿no? Y ese tema yo creo que habrá que plantearse una regulación igual más seria, ¿no? Para preservar nuestra libertad y nuestra personalidad libre, ¿no?
Es curioso porque todo esto en China ya lo tienen desarrollado desde hace más de una década, ¿no? Entonces todas las, no solamente los controles de cámaras y movimientos,
reconocimiento facial
y todo esto, ¿no? Y lo curioso es que allí te lo venden muy bien, porque lo venden por un tema de seguridad, además. O sea,
por bienestar y calidad de vida.
Por bienestar, calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que te facilita la vida, facilita tu seguridad, facilita, incluso anticipa, ¿no?, posibles problemas, etcétera. Claro, entonces dices, bueno, si es que todo esto contado, o sea, es decir, el poder de la comunicación, que yo creo que es un poco el inicio de esta tertulia, ¿no? El poder de la comunicación y los mensajes, ¿no?, que se quieran mandar y cómo se quieren mandar y a través de qué medios se quieren mandar, son tremendamente poderosos. Entonces, las cosas contadas de determinada manera, pues pueden tener un efecto de decir, oye, pues sí, vale, pues firmo, pues ¿dónde está mi libertad? Pues no, oye, pues es que esto es mejor que mi libertad, ¿no? Porque si mi libertad me hace entrar en riesgo, me hace, pues oye, delego, ¿no?, todas estas en el madre, padre, Estado que me protege, ¿no? Entonces,
pronuncia la palabra mágica de Miguel, riesgo. Y efectivamente, claro, cuando hablaba de la salud, de la inteligencia artificial y sus aplicaciones de salud, he visto una predicción que dice: los seres humanos amaremos la inteligencia artificial cuando veamos lo que hace por nuestra salud.
Por nuestra salud, efectivamente.
Bueno, sin duda. Yo creo que en eso no hay ninguna duda que lo vamos a amar, ¿no? Yo creo.
Sí, esta parte de seguridad y privacidad que comentáis es bueno, súper relevante. El nuevo CEO de Microsoft, que es Mustafa Suleiman, tiene un libro que se llama La ola que viene. Y él habla de contención, ¿no? Que me gusta mucho la palabra que utiliza. ¿Cómo podemos contener una inteligencia artificial generativa ahora, pero hablan de inteligencia artificial general en unos años, que sería cuando una inteligencia artificial pueda resolver cualquier tarea intelectual mejor que el ser humano más inteligente? ¿De cómo vamos a contener esto, ¿no? Entonces hay un gran debate. El libro este de La ola que viene es fantástico, no es de tecnología, habla sobre sobre humanismo, sobre política, y es verdad que vamos a vivir unos años donde estas tecnologías nos van a superar y de alguna manera las tenemos que utilizar a nuestro servicio, ¿no? Y de alguna manera habrá que contenerlas.
¿Nos das esas coordenadas de ese libro que queremos estudiar
sí,
contigo?
El autor se llama Mustafa Suleiman, es el nuevo CEO de Microsoft AI, y el libro se llama La ola que viene. Habla de cuatro tecnologías: una es la inteligencia artificial, otra es la robótica, otra es la biogenética y la cuarta es la computación cuántica. Entonces viene a decir que esas cuatro tecnologías van a generar una ola que de alguna manera tendremos que controlar. El ser humano tendrá que utilizarla para el beneficio propio y no trabajar para la tecnología, sino que ella trabaje para nosotros.
Pues gracias por compartir, por inspirarnos, Aitor. Yo creo que los tres que estamos aquí, y probablemente alguien que nos esté escuchando o viendo por YouTube también va a hacerlo. Hoy han estado con nosotros en la gran tertulia de la economía Carmen Morales, Miguel Yagüe y Aitor Grandes. Gracias a los tres, que tengáis un buen día.
Muchas gracias.
Hasta luego, chicos.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 10 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.